Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Ahí vienen los indios, corre Manuel. Ahí vienen los indios, corre Manuel. Con el hacha en la mano. Con el hacha en la mano.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la estación La Primera WPRA 990 AM y a través, por supuesto, de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Saludamos a todos los amigos fanáticos, como siempre, que nos escuchan, que nos ven, que nos escriben, sea a través de nuestra página, a través de nuestro mensaje de texto, que nos escuchan por la estación, por el Facebook de Latinoamérica, los amigos de Estados Unidos, los amigos de Puerto Rico. Gracias siempre por estar compartiendo con nosotros este programa, que lo hacemos con la intención de mantenerlos a todos informados sobre lo que está ocurriendo con nuestros jugadores aún fuera de temporada. Mira, esto es bien sencillo. Esto es sencillo. De jugadores que pertenecen a los indios de Mayagüez, en la prensa de Puerto Rico hablan cuando hacen algo extraordinario. Para nosotros, aunque no estén quemando la liga, es importante que usted sepa cómo están jugando ellos, sea en ligas menores, liga independiente, Corea, Japón, México, grandes ligas. No importa dónde sea, nosotros le traemos esa información que usted no le dicen. Todo el año. Y aún más en nuestra página de Facebook, estadísticas, fotos, momentos en la historia, como nuestro programa y muchas cosas más. Esa es la gran diferencia que tiene este programa Indio de Corazón entre muchas, muchas cosas más. Y por eso siempre digo, gracias por su sintonía, gracias por estar compartiendo en cada momento con nosotros. ¿De qué estaremos hablando hoy? Pues como les estaba diciendo, vamos a hablar de cómo van nuestros jugadores en Grandes Ligas. Hablaremos de Eddie Rosario, Martín Machete Maldonado, Jorge López, el Bebo Pérez, entre otros. Hay noticias del Parque Paquito Montaner de Ponce y del Gran Bison. También la estaremos compartiendo con todos ustedes. ¿Cómo están luciendo los muchachos en las diferentes ligas? Henry Ramos, Emmanuel Rivera, Xavier Fernández, Brain Green, entre otros. También lo va a escuchar aquí en nuestro programa. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de el primer jugador que conectó un cuadrangular en el nuevo Yankee Stadium. O sea, el que está ahora, el reciente. No el Yankee Stadium que la historia dice que construyó Babe Ruth, sino este Yankee Stadium. A que usted no sabe quién fue el primero que conectó un cuadrangular en el Yankee Stadium. Junior Cancel lo sabe. Junior, no le escriba. A que usted no sabe que jugó con Mayagüez. A que usted no sabe quién fue. Pues se va a enterar aquí en el programa Indios de Corazón. Estaremos hablando de un gran amigo, Tom Gamboa. Además, estaremos hablando de Carlos Bernier y muchas, muchas cosas más. Aquí en el programa Indios de Corazón, que mire, ha comenzado. Así que, vamos encima.
Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Momentos en la historia de los indios de Mayagüez, donde nosotros destacamos todo aquello que marcó una época importante en nuestros jugadores, sea en la Liga de Puerto Rico o en otras ligas, porque es importante que usted conozca qué han hecho estos jugadores, cómo se han destacado. Por eso se llama Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Gracias por su sintonía, gracias por todos los que se están conectando, los que están compartiendo nuestro programa. Antes de hablar de historia, hablando de Junior Cáncer, nuestro amigo Junior Cáncer se comunicó con este servidor. Te lo agradezco, Junior, que te hayas comunicado para darnos la noticia de que Bob Martínez, ¿se acuerdan de Bob Martínez? Ese mismo, el que fue el receptor de los Indios de Mayagüez en el campeonato 77-78, también comentarista, sí, en Grandes Ligas, pues Bob Martínez se encuentra delicado de salud, así que vamos a orar por él, vamos a mantener esa oración grandemente por Bob Martínez. Nuevamente, gracias Junior Cáncer por comunicarse conmigo y darme esta noticia, que nos unamos en oración. Vamos a hablar de el primer pelotero que conectó cuadrangular en el Yankee Stadium, en el que están jugando ahora mismo. Pues mire, fue un puertorriqueño. Y no solamente fue un puertorriqueño, fue un pelotero muy conocido, muy famoso en Nueva York. Y no solamente eso, él jugó con los Indios de Mayagüez. Aunque fue de pasada, como dicen por ahí, aunque fue poco lo que jugó con Mayagüez, se puso un uniforme de los Indios de Mayagüez. Y esto ocurrió el 16 de abril de 2009. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jorge Posada. ¡Ah, Jorge Posada! ¿A que no sabía que Jorge Posada jugó con los Indios de Mayagüez? ¿Verdad que no? Nada, no lo sabía. Pues el 16 de abril del 2009, como mencioné, fue que Jorge Posada fue el primer pelotero en conectar cuadrangular en el Yankee Stadium. Pues Posada, como ya mencioné, jugó con los Indios de Mayagüez en la temporada del 92-93. En su segunda temporada en el béisbol invernal de Puerto Rico, él debutó con los Vaqueros de Bayamón. Apenas vio acción en un total de 6 partidos, por eso dije que fue como de pasada, ¿verdad? En 17 turnos anotó 3 carreras, conectó limpiamente en 4 ocasiones. De estos fueron un doble, un triple e impulsó 1 carrera. Finalizó con promedio de 2.35 Jorge Posada. Es interesante porque Yankee Stadium fue construido en 1923. Como dije, siempre se le conoció como el parque que Babe Ruth inauguró, ¿verdad? Siempre se le conoció de esa forma. Fue precisamente Babe Ruth quien conectó el primer cuadrangular en el Yankee Stadium, en su Yankee Stadium. Como le gusta a los fanáticos de Yankee, los Yankees esto. Pero en un homenaje que se le hizo a él el 13 de junio de 1948, dijo, y cito, me siento orgulloso de haber conectado el primer home run en este parque. Solo Dios sabe quién dará el último. Ah, pero le tengo la noticia de quién fue el último. No jugó con Mayagüez, pero fue otro puertorriqueño. Oiga, qué interesante que el que dio el último cuadrangular en el viejo Yankee Stadium de Beirut fue un puertorriqueño, y quien dio el primer cuadrangular en el nuevo Yankee Stadium fue otro puertorriqueño. ¿Quién fue? Para darnos la, viene de una familia, de unos hermanos que todos son receptores. Y esto fue el 21 de septiembre de 2008. Fue José Molina, ese mismo, el hermano de Ben y Yadiel Molina. Fue el pelotero que dio el último cuadrangular en el Yankee Stadium. Seguimos hablando aquí en Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM, la primerísima. Y nos ve y nos escucha a través de la página de Facebook Indios de Corazón. Vamos a hablar de un pelotero. Hubiera sido para mí muy especial poderlo conocer, verlo jugar. Sus números son impresionantes, impresionantes. A veces cuando hablan de los mejores jugadores de los Indios de Mayagüez, muchos olvidan que hay una gran diferencia entre el jugador por popularidad y el jugador por los números. Hace unos años hicimos una encuesta en la página y yo, pues, los resultados los publiqué sobre para el fanático quiénes eran el mejor equipo compuesto de nativos y los importados. Pero después yo hice mi selección de los importados y los nativos y lo incluí a él, pero yo lo hice de acuerdo a los números, las estadísticas, lo que hablaron, ¿verdad? Y estamos hablando de que este pelotero se convirtió en el primero en Grandes Ligas en usar un casco. Fue el 22 de abril de 1953 y lo fue Carlos Berniel. Muy conocido en Mayagüez, hombre de Juana Díaz. Saludos para su familia, para Ivonne Berniel, para todos ellos que siguen nuestro programa. Pues miren, es interesante. En el 1953 fue que vino a usarse por primera vez casco en Grandes Ligas y lo usó. El primer puertorriqueño fue Carlos Berniel. Pero eso no termina ahí. La historia no termina ahí. Porque segundos más tarde le dieron un bolazo en la cabeza a Carlos Berniel. Así como usted escucha. Si no hubiese sido por el casco, sabrá Dios qué hubiera ocurrido. Pues Berniel se convierte en el primer pelotero en usar casco en Grandes Ligas. Y en el primer pelotero en recibir un bolazo en la cabeza con un casco en Grandes Ligas. Y es muy interesante. Antes de continuar, yo leí un libro que atribuye que Carlos Berniel, luego de este pelotazo, cambió completamente su forma de ser. Que de ahí en adelante se convirtió en un pelotero agresivo, que no había quien le hablara. Mire, yo he hecho muchas investigaciones, he hablado con muchas personas. Me gusta hablar con muchos fanáticos de la vieja guardia, de los Indios de Mayagüez. Y yo hablé con la hija de Carlos Berniel sobre esto, sobre lo que escribió este libro, de que Carlos Berniel se convirtió en un repugnante, aborrecido, malhumorado, pelotero, ¿verdad? Sí sabemos que él tenía su genio como pelotero, como Machete, como Huicho, como Alex Díaz lo tuvo un tiempo, y muchos más que han estado con Mayagüez. Pero el punto es que ella me dice que no es cierto, que él siempre fue un padre cariñoso, que él los trataba muy bien, que era tremendo proveedor, que él se esforzaba por mantener la familia, pero que en el terreno de juego él era fogoso, pero en la casa era todo un amor, y eso me lo dijo su hija directamente, Ivonne Berniel. Nuevamente la saludo. Pues Carlos Berniel finalizó la temporada con los Piratas de Pittsburgh jugando en 105 partidos, consumió 310 turnos oficiales con 48 anotadas, 66 incogibles, 7 dobles, y conectó 3 cuadrangulares. Remolcó 31 carreras. Terminó bateando para 2.31. Ahora, estamos hablando de Carlos Berniel. Y hay algo interesante que usted también debe de conocer. Esta fecha, 22 de septiembre. Esta fecha de 1953. Carlos Berniel se convierte en el primer negro en jugar con los Piratas de Pittsburgh. No fue Roberto Clemente, no, tampoco eso nadie lo ha dicho, pero lo aclaro. Carlos Berniel fue el primer pelotero negro en jugar con los Piratas de Pittsburgh. ¿Qué sucede? Si usted examina la historia de este equipo, no menciona en ningún momento que Carlos Berniel es el primer pelotero negro en jugar con esta novena. ¿Qué es lo que dicen? Que Curt Roberts fue el primer pelotero negro en jugar con ellos. Esto es cuestión de matemática. Y a mí no me gusta mucho la matemática. Pero como que más que matemática es cuestión de lógica. Si usted busca en Baseball Reference, una de las páginas que nosotros nos alimentamos mucho, pero usted va a ver que dice que Carlos Bernier, anótelo, Baseball Reference, baseballreference.com, escriba ahí Carlos Bernier, y le va a decir que Carlos Bernier debutó en Grandes Ligas el 22 de abril de 1953. Ahora, luego de buscar usted esto, busque a Curt Roberts, con C, Curt Roberts, y le dice que él debutó en Grandes Ligas, o sea, con los Piratas también, el 13 de abril de 1954. ¿Está notando la diferencia? Un año de diferencia. Carlos Bernier debutó con Pittsburgh un año antes que Curt Roberts. Repito, el 22 de abril de 1953 y Curt Roberts el 13 de abril de 1954. Ahora viene la pregunta de los 79 mil chavitos. ¿Por qué entonces Pittsburgh reclama que fue Curt Roberts el que debutó en ese equipo? Vamos a escuchar lo que nos comentó hace como 3 años, 4 años atrás el historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, en uno de nuestros programas Indios de Corazón, la supuesta razón por la cual Carlos Bernier no es considerado, y usted se va a reír, el primer negro con los Piratas de Pittsburgh. Vamos a escucharlo.
Sí, mira, no hay una razón válida para no reconocer a Carlos Bernier como el primer negro en la evaluación de los Piratas de Pittsburgh. Ellos reconocen a Curt Pittsburgh porque hubo un año después de Carlos Bernier. Bernier debutó el 22 de abril de 1953 y Roberts el 13 de abril de 1954. La única contestación, y no es válida, la única razón, pero para mí no es válida, es que Roberts era la gente más oscura.
¿Escucharon eso? La razón que dan allá en Pittsburgh es que Bernier, como decimos acá en Puerto Rico, era más lavadito, más café con leche, y Robert era más chocolate, por decirlo así, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto. Esa es la razón que da Pittsburgh, porque Curt Roberts era más oscuro que Bernier, cuando los números, la historia está ahí. Pero eso es lo que ellos dicen. Vamos a seguir escuchando a Jorge Colón Delgado.
Pero Bernier no pudo jugar anteriormente en Grandes Ligas. O sea, Bernier fue parte de la era de la integración racial en las Grandes Ligas. Y él fue el negro número 34 en llegar a Grandes Ligas. Robert fue el negro número 41. El año pasado, el año pasado, 2019, hubo una convención de historiadores en Pittsburgh. Ajá. Y el autor, el escritor Oppenheimer, hizo una presentación tremenda de por qué debería de reconocerse a Carlos Bernier como el primer negro en la organización de los Piratas. Ajá. Y entonces también él empieza ese trabajo a los Piratas, a uno de los oficiales de relaciones públicas, los Piratas de Pittsburgh. Ellos no han contestado. Creo que también uno de los hijos de Bernier estuvo envuelto en esta presentación.
Sí.
Y hasta el momento no hay contestación de ellos. Realmente el primer negro que jugó por los Piratas de Tiempo fue Carlos Bernier, como lo fue en la escalera con los Rojos de Cincinnati. Y yo no sé qué razones pueden tener para no reconocer a Bernier.
¿Lo escucharon? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, ya se la explicamos. Interesante ¿Verdad que sí? Interesante por demás cómo esta historia le ha quitado un mérito enorme a el tremendo Carlos Berniel. Tomás Van Heining está conectado con nosotros. Voy a tratar de comunicarme con usted, don Tomás, para hablar un poco de esto de Berniel y ver si en un programa futuro, el lunes, podemos hablar con los fanáticos un poco más de lleno sobre esto. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Vamos a saludar inmediatamente a los que están ahí siempre fieles a Indio de Corazón, a mi hermano Javier Marrero. Javier, saludos para ti. A DJ Willy, el vecino. Roberto Mercado, saludos para ti. Marian Holán, saludos también a Papo. Kiko Luis Valle, Olga Abrón, fiel siempre. Julio Sepúlveda, también otro de los fieles. José Ortiz, Miguel López, Junior Cancel. A José Rivera, Cano, saludos para ti, Cano. A Junior Cancel, lo dije. Y a don Tomás Van Heinen, que también lo saludamos. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía. Jenny Mercado, saludos para ti. Mi gran amigo Martín Ruiz y Chago Santos, siempre gracias por estar en sintonía. Interesante por demás lo de Carlos Berniel. Vamos a hablar de un dirigente muy querido en Mayagüez, respetado, amigo de nosotros. Siempre se pasa comunicándose, bueno, no voy a decir siempre, pero por lo menos hay un contacto que siempre está como muy exagerado. Pero hay un buen contacto. Pues mire, un día como hoy, Tom Gamboa lanzó su libro, un día como el 23 de abril de 2018, debo decir, corrijo, 23 de abril de 2018, el exdirigente de los Indios de Mayagüez, Tom Gamboa, lanzó su libro My Life in Baseball, y yo mismo se lo enseño. Aquí está, lo busco. Aquí está el libro de Tom Gamboa, y si pueden notar, tiene la gorra de los Indios de Mayagüez. Tremendo trabajo de Tom Gamboa, 199 páginas que describen cómo Tom Gamboa se fue desarrollando como coach, dirigente, todo éxito, todos los pormenores que ha tenido. Está en inglés, todavía no ha salido una copia en español. Le dedica, mire, un capítulo a los Indios de Mayagüez. Su historia con el béisbol de Mayagüez. Menciona muchos peloteros conocidos por ustedes. Y además dedica un capítulo a Don Glanville y a José Pito Hernández, el tremendo Tom Gamboa, que la semana pasada estaba conectado y no lo veo ahora, pero la semana pasada estaba conectado por ahí. Saludos para él. Él siempre sabe que yo recuerdo estos momentos, incluso le escribí. Bien, pues Tom Gamboa debutó en Mayagüez en la temporada 88-89, cuando él era coach de los Tigres de Detroit y también estaba Juan Junker López también como coach. Pues Junker López supo que Luis Gómez, Iván Méndez, perdón, estaba buscando un dirigente. Inmediatamente le recomendó a Tom Gamboa. Gamboa viajó para Puerto Rico, le gustó todo. En el libro hay una historia bien interesante. Sus hijas se criaron prácticamente aquí en Puerto Rico. Tom Gamboa, como sus hijas, están en nuestra página Indios de Corazón. Y hay un relato muy interesante de que una de sus hijas pidió una pizza en Mayagüez, pero no hacían delivery allá a Rincón. Él estaba hospedado allá en Rincón, en la playa. Pero cuando supieron cuando ella le dijo que era apellido Gamboa, ellos le dijeron, no solamente te la llevamos, te llevamos de todo un poco y no tienes que pagar. Y Tom Gamboa siempre recalca eso. Lo dijo también en uno de estos programas y en el libro también lo menciona. Pues esa temporada 88-89, Tom Gamboa pues lleva a los Indios al campeonato cuando Kit Hughes, el hombre que lo describía Jorge Arizmendi como un advertido de pelotero, que estaba bateando, como decimos también en Mayagüez, punto bicicleta, 0.78. Pues mire, el hombre no estaba bateando para nada, consumió un turno con tres hombres en base, conecta un cuadrangular, Grand Slam, Mayagüez queda campeón en esa temporada del 88-89. que también estuvo compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Petón Gamboa logró 3 campeonatos con los Indios de Mayagüez, 88-89, 96-97 y 97-98. En la serie regular llegó tercero en el 90-91, primero 91-95-96, segundo 96-97 y 97-98. Llevó a los Indios al subcampeonato en las temporadas 94-95 y 95-96. Fue seleccionado como el mejor dirigente de nuestra liga invernal en 2 temporadas, 95-96, 96-97, el tremendo Tom Gamboa. Interesante por demás. Amigo fanático, usted se imagina, yo estaba haciendo una investigación y encontré una información que de verdad que es interesante por demás y quería traerla a todos ustedes. Dicho sea de paso, va a estar en el periódico en esta semana, el periódico por el cual nosotros escribimos. Y es que, a que usted no sabía que cuando se comenzó a jugar béisbol, el receptor no tenía ninguna clase de protección. ¿Ah? O sea, ni guante, ni careta, ni peto, ni rodillera. ¿Usted se imagina cuántos bolazos habrán cogido esos jugadores en la cara, esos faos, hacia atrás? Ahora con protección y los receptores aguantan, pero duele. Y algunos tienen que arrodillarse de verdad y tratar de brincar y caminar para botar el golpe. Bolazo en el ojo o en los ojos, en la nariz, en los labios, en la boca, los dientes, la cara, el cuello, el pecho, las manos, coger esa bola a mano pelada y bolazo en la rodilla. ¿Usted se puede imaginar el béisbol con un receptor sin protección? ¿Usted hubiese jugado como receptor sin ninguna protección? Yo estoy seguro que no. Pero fíjese, es interesante porque pasaron muchos, muchos años en que comenzó a inventarse lo que los receptores fueron utilizando poco a poco. Pues mire, pues el béisbol, la primera regla del béisbol empezó en el 1845, para que usted tenga una idea de cuándo estamos hablando que los receptores no tenían protección alguna. Pues vamos a comenzar. El Don Allison de los Rojos de Cincinnati había sufrido daños como muchos peloteros en sus manos porque estaba cogiendo la bola a mano pelada. Aparte de eso, dice la historia que también recibió un batazo en uno de los dedos y se lo lastimó. Así que Allison pues, estaba cansado de estar completamente lastimado. Y fue cuando en el 1870 llovió bastante, decidió tomar cuero de venado, cortarlo en forma de guante, coserlo y utilizar el primer guante de catcher, de receptor. Esto se convirtió en una gran necesidad, además de que algo prácticamente compulsorio para que todos los receptores utilizaran un guante. Claro, ha habido una enorme evolución desde lo que él hizo hasta la trocha de hoy. Pero por lo menos fue el primero que ideó un guante con cuero para poder recibir las primeras bolas lanzadas. Ahí tenemos ya el guante. Pero vamos a hablar ahora entonces, porque lo llevo por cronología. ¿Quién inventó la primera careta? Pues la primera careta fue inventada en la Universidad de Harvard. Así mismo, por Frederick Winthrop Tyler. Él la inventó y se la dio a un jugador llamado James Alexander Tyne, estudiante también de la Universidad de Harvard, estudiaba Derecho, y la entrenó el 12 de abril de 1877 jugando para el equipo Crimson. Desde entonces se comenzó a utilizar la careta como protección para el catcher. Varios años luego la patentiza y es la Rowling quienes primero comienzan a vender la careta de receptor. Tenemos el guante, la careta, la necesidad por los bolazos, las veces que se lastimaban. Siempre se dice que la necesidad es la que provoca invenciones. Pues mire, Mary, la esposa de Charles Bennett, decidió dejarse llevar por su esposo y crearon una bolsa, la cual rellenaron con corchos de botella, ¿verdad? De esos corchos de la botella que usted usa para tomar agua. Esa misma. Sí, esa misma. Pero unos corchos similares a eso, o iguales, ¿verdad? Pero utilizó un saco, cosió los corchos en todo ello. Y Charles Bennett, que jugaba para los Tigres en esa época, lo utilizó por primera vez en el 1883 y se convirtió en equipo de protección para los receptores. Primero el guante, luego se inventó la careta y ahora se inventó el primer peto. Claro, todo fue evolucionando, todo fue cambiando, todo fue mejorando. Pero ¿qué sucede? Estos inventos no fueron completados hasta que Roger Bresham de los Giants de New York, apareció un día en un juego con su careta, con su guante, con su peto, pero con un nuevo invento, las rodilleras. Las confeccionó, pues mire, con un tipo de manta, con guata y todo eso. Se la amarró y apareció a jugar en un juego de los Gigantes de Nueva York el 11 de abril del 1907. Y ahí fue que se completó el equipo protector de los receptores, que ha evolucionado y hasta hoy es uno de los mejores inventos que se ha dado. Quiero también aclarar que el uso del guante tardó un tiempo en que otros jugadores de otras posiciones de juego lo utilizaron también, pero el primero fue, pues claro está, como mencioné, el receptor quien usó el guante. Así, amigos, momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Vamos entonces a hablar de noticias. Vamos comunicando con Noel Martín Arcelay. Vamos a llamarlo inmediatamente para hablar de las noticias de nuestra novena y mucho más.
En Indios de Corazón, las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Buenas noches, Noel.
Indios de Corazón, WPRA 990 y la página de Facebook de Indios de Corazón.
Buenas noches, Noel. Gracias nuevamente por estar en nuestro programa compartiendo con nosotros y con los fanáticos tanta información que tenemos, ¿verdad?, de nuestra novena. Algo que olvidé decir fue que el domingo, este domingo, nuestra página Indios de Corazón cumple un año más. La página comenzó el 24 de abril de 2017, pero originalmente comenzamos en noviembre de 2016. Lo que pasa que luego que arrancamos, le cambiamos el nombre a Indios de Corazón, pero Indios de Corazón como tal comenzó en el 2017. Buenas noches, Noel, nuevamente. ¿Estás bien?
Sí, todo bien.
Pues mira, vamos a hablar el Paquito Montaner de Ponce. Pues ya notificaron que le pusieron la pista alrededor. Estaba siendo inspeccionada por el alcalde y otras personas más. y ya notificaron que luego de las justas pues van a estar trabajando con el terreno, y es un adelanto enorme. Incluso Edwin Rodríguez fue a ver cómo estaban marchando las cosas en el parque de Ponce. Voy rapidito con esto para poder que nos dé tiempo a hablar de los peloteros de Mayagüez. El Irán Bison también tuvo una vista ocular, ¿verdad? Y han decidido que lo van a arreglar. Según ellos, los camerinos, los dugout y los baños están en buenas condiciones, según dicen ellos. Y que hay que arreglarle otros detalles, la pizarra, etcétera, etcétera. Pero se han comprometido con comenzar a trabajar con todo esto para que esté listo todo para la próxima temporada que se acerca. Ahora sí, vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo con el equipo de los jugadores de Mayagüez en los diferentes equipos de Grandes Ligas y Ligas Menores. Vamos a comenzar hablando de José Berríos, que ha comenzado muy frío, Noel.
En esta pasada semana, el pasado 13 de abril, por 5 entradas, donde conectaron 5 hits con 3 carreras de permitido. 2 de ellas fueron por cuadrangulares. Con 5 puertas. Tuvo una buena salida contra los Marqués. Sin embargo, pues, la última entrada de la Sol hicieron 3 carreras, 2 de ellas por cuadrangulares. Fuera de esa última entrada, pues, tuvo buena actuación. El equipo no tuvo el mejor empate, no tuvo que ir por la decisión, o sea que llevaba dos salidas de nada. Recordamos, la primera fue apenas un entrado, o sea que mucho mejor que su primera salida. Definitivamente, esta semana, el próximo miércoles, tiene otro juego y otro juego interesante contra el equipo de Boston en Boston. Así que vamos a ver cómo le va el miércoles a Berríos. Esperamos que sea mejor, bueno, que cada vez vaya pasando, ¿verdad? Cada vez su salida pues, siga mejorando.
Y vaya calentando.
Del equipo de Toronto.
Claro, va calentando el brazo poco a poco. Sin embargo, no ha tenido decisión, no ha ganado, no ha perdido, según veo aquí. Así que José Berríos ha comenzado frío, sin embargo, pues está comenzando. Esto está comenzando. Así que, como tú bien dices, vamos a seguirlo de cerca. Esperemos que José Berríos se enderece pronto por el beneficio de el equipo. Falta un mundo de temporada aún. El que ya ganó un juego fue Jorge López y me siento muy contento. Háblame de esto.
Bueno, sí, ayer contra los Yankees fue el lanzador que tuvo que ver la decisión, una victoria. También esta semana también perdió un partido contra el equipo de Milwaukee. Ambos partidos, pues, como relevo, como habíamos dicho la semana anterior, la intención de los Orioles es utilizar a Jorge López en el relevo. Inclusive había salvado un partido en la primera semana. Esta semana pues tuvo que ver con dos decisiones, ¿verdad? Una positiva para él, otra negativa, pero trabajo con los Orioles. Recordemos, los Orioles, pues, dentro de la edición este de la Liga Americana, pues el equipo que quizás digamos que es el que quizás tenga menos oportunidad, o por lo menos respecto le dan de pasar la postemporada, es los Orioles, o por decirlo así, lo ponen el equipo más débil de ese grupo. Pero José López, pues, se ganó una oportunidad y esperamos que se mantenga toda la temporada como parte del cuerpo monticular de los Orioles. Sabemos que también es capaz de lanzar como iniciador. Así que vamos a seguir de cerca a ver la actuación de José López este año por los Orioles.
3.38 su efectividad, 5.1 entrada lanzada. Y como estabas comentando, Noel, me uno a tu forma de pensar. El hecho que, a menos que el equipo de los Orioles, varios jugadores comiencen a dar la sorpresa que ha ocurrido, que comiencen a batear, comiencen a hacer trabajo extraordinario, a veces un pelotero motiva a los demás, y pues el equipo de los Orioles pues, se ve por el momento, en el papel, porque en el papel aguanta todo lo que se le escriba, en el papel no se ve un equipo contendor, sin embargo, lo hace más difícil para Jorge López lanzar muy bien y, como pasó el año pasado, perder el juego por una carrera, que su equipo no reaccione, duele teniendo una magnífica actuación. Sin embargo, esperamos que Jorge López pues, siga mejorando y le ganó a los Yankees. Tremenda entrada lanzó contra el equipo de los Yankees, Jorge López. Así que Nos alegra un montón.
Y que se mantenga saludable, ¿verdad? Que la pasada temporada, final de temporada, pues tuvo problemas de lesiones. Que se mantenga saludable toda la temporada, Jorge López, y pueda terminar la temporada en Grandes Ligas.
En estos días estaba viendo un juego de los Mets de Nueva York y a Cerdugo le hicieron dos carreras. No me acuerdo qué día fue, pero sí sé que fue en estos días, quizás el sábado, domingo, no me acuerdo. Pero háblame de Seth Lugo, ¿cómo está luciendo Seth Lugo, que pertenece a la reserva de los indios de Mayagüez?
Pues Seth Lugo ya también parte del cuerpo de relevistas de los Mets de Nueva York, ha tenido 5 salidas con los Mets, este es lo que va la temporada. Y como tú indicaste, ha tenido pues su mala salida también. De las 5 salidas ha tenido 2 relevos, donde ha tenido problemas, y en cada uno de ellos le han anotado 2 carreras. Apenas cuatro carreras permitidas, como indiqué, ha ponchado 7 y 5 hits en los 5 partidos que ha lanzado, 8.31 su efectividad, un poquito alta la de Seth Lugo, debido a esa razón de las 4 carreras, así que haciendo pues el trabajo de ese relevo intermedio por los Mets de Nueva York, Seth Lugo.
Sin embargo, si no me equivoco, porque el juego pues yo no lo terminé, pero creo que a pesar de todo ganaron los Mets en ese partido. Los Mets se ven muy bien. El equipo de los Mets se ve muy bien y tiene muchos jugadores puertorriqueños también. El equipo luce bien. El equipo, de verdad que luce muy bien, luce bien, bien unido el equipo de los Mets de Nueva York. Roberto Bebo Pérez, un querendón enorme en Mayagüez y en todo Puerto Rico. Háblame, ¿cómo le ha ido?
7 partidos ya ha jugado con el equipo de los Piratas Pibes, está haciendo la posición de receptor titular por los Piratas. 21 turnos al bate, 5 indiscutibles, 3 carreras, un doble, una carrera empujada, 2.38 el promedio de Bebo Pérez.
Que comparado con otras temporadas, Noel, entiendo yo, y me corrige si estoy equivocado, por lo menos con la temporada del año pasado arrancó bien.
Y por lo menos esta temporada mismo, los primeros partidos pues tuvo buena ofensivamente, los últimos 2 partidos que no ha podido conectar de hit, quizás pues ahí es que baja un poquito el promedio de 2.38, pero esperamos que se mantenga en eso un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, que sabemos que siempre que el problema de él y de Machete siempre ha sido una ofensiva, ¿verdad? Que son jugadores que defensivamente son de los mejores de la gran liga, pero ofensivamente siempre han tenido problemas. A ver si este año fue peor, pues tienen la oportunidad de lucir un poco mejor oficialmente.
Y ya que has hablado de Machete, gran amigo tuyo, ¿cómo ha lucido Martín Machete Maldonado?
Pues ya conectó su primer indiscutible y ese primer indiscutible fue un cuadrangular, apenas. Es el único que ha conectado en 17 turnos que lleva en 6 partidos. Lleva 3 carreras empujadas, su promedio 0.59.
Me escribe Tomás Van Heinen, Seth Lugo tiene familia en Shreveport, Louisiana. Hizo su estudio en Centenary College allá también. Así que gracias, don Tomás. Saludos para Germán Carlos Casalsus, que está todavía en Texas. Saludos para ti. Escríbeme cómo está la temperatura por allá. Mi esposa me escribe, está por Ocala también. Saludos para ti, para mi esposa que también está todo el mundo viajando y nosotros por acá, Noel, ¿qué tú crees? Vamos a saludar a Larry Castillo, a Santiago Sufrón, saludos para ti, a mi hijo Edgar Marrero, que también está en sintonía, gracias a todos ustedes por compartir este programa Indios de Corazón, así que muy agradecido, de verdad, muy agradecido siempre, a José Miguel López, Joselo, muchos saludos para ti, Eddie Rosario está frío también con el bate, también, pues miren, no es que estamos defendiendo a nadie, y es porque esto está comenzando, ¿verdad? Esto está comenzando y hay mucho béisbol todavía. Pero Eddie Rosario ha empezado tímido con el bate. ¿Qué me dices, Noel?
Sí, también apenas un indiscutible en 29 turnos. O sea que ya ha participado en 9 partidos con los Bravos de Atlanta. Como tú indicas, 0.34, muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado Eddie Rosario. Especialmente con la temporada que tuvo, ¿verdad? Ha tenido en estos últimos 2 años. Así que debe mejorar este Eddie. Eddie no es un bateador de menos de ¿verdad? Por lo menos estaba haciendo ahora mismo, o sea que debe de mejorar,
lo sabemos, Eddie Rosario, hay que coger swing para que ustedes vean, muy querido en Atlanta, esa hazaña que Eddie Rosario logró en Atlanta el año pasado, fue grandioso. Fue su momento grande. Y esperemos que no sea el último momento de él. Y me refiero que no sea la última vez que haya llegado a hacer el Mundial. Todavía le queda mucho béisbol ahí, Rosario. Esperamos que pueda estar en otras series mundiales más. Tanto con Atlanta como, quién sabe, en el futuro con quién más. Hay un pelotero que firmó con Mayagüez. No sé si te acuerdas, Noel. Que cuando se supo que firmó con Mayagüez, los fanáticos del equipo de allá se volvieron locos. Y eso fue un dimo, un direte y aquello y lo otro y qué sé yo qué. Pero nunca ha venido a jugar con Mayagüez. Por el momento no ha jugado con Mayagüez. Pero pertenece a Reserva de Mayagüez. Y vamos a hablar de él. De Edwin Ríos. ¿Qué me dicen de él?
Edwin Ríos, pues haciendo trabajo, ¿verdad? Como indicamos, haciendo su trabajo saliendo del banco. Apenas en 3 partidos que ha jugado con los Dodgers de Los Ángeles. En esos 3 partidos ha tenido 10 oportunidades ofensivas. Ha conectado 2 indiscutibles. Todos, ambos son hits. 200 su promedio. Sabemos que Edwin Ríos es un bateador de poder. Y lo ha demostrado en las temporadas anteriores, ¿verdad? Cuando saliendo del banco ha dado bastante cuadrangulares, ¿verdad? Jodido. Bateador de buen contacto, especialmente de poder. Y que vamos a seguir verificando, viendo cómo sigue luciendo Edwin Ríos con los Dodgers de Los Ángeles.
Noel, te escuchas muy bien, clarito, fuerte. ¿Cambiaste de celular?
Es que lo que... estamos en eso.
Te escuchas muy bien, de verdad, te escuchas muy bien. Quiero que lo sepas, te escuchas muy bien. No sé en qué zona de tu casa estás, pero te escuchas muy bien, pausado, te escuchas muy bien. De verdad que ya me lo están escribiendo por ahí, se escucha Noel muy bien, y es verdad, te escucha muy bien. Bueno, Dani Ortiz, la novena de los Pericos de Puebla, están jugando hoy, finalizaron con un récord de 7-3, hasta hoy están jugando a los toros Cael, ¿verdad? Ante los Guerreros, y que ellos, pues los toros llegaron, cayeron en la segunda posición, debo decir. Esto en el torneo Interliga de la Liga Mexicana de este año, que llegó a su conclusión y los Pericos de Puebla se proclamaron líderes al finalizar con Foja de 7-3, como ya mencioné. La novena está siendo dirigida por Willy Romero, quien realizó una excelente labor con la novena. Pero, escucha esto, Noel. Escuchen esto. Dani Ortiz, que juega para los Pericos de Puebla, lideró en el departamento de hit, conectó 14. 7-3, ¿cuántos juegos son? 10, ¿verdad? En 10 juegos conectó 14 hits. En 10 juegos conectó 6 cuadrangulares. En 10 juegos impulsó 15 carreras. No sé si este es un récord. Voy a tratar de conseguir la información con nuestro amigo de Puebla. Pero increíble. Increíble por demás el desempeño de Dani Ortiz allá en la Liga Mexicana. Sin embargo, yo me quedé esperando que él diera un cuadrangular más para que entrara al grupo de los 10 cuadrangulares. Todos ustedes saben que yo estuve siguiendo a Dani Ortiz porque el primer jugador en dar en la primera posición cuadrangular es en Mayagüez, y en la liga nativo lo es Pito Hernández con 20. Hay varios jugadores que siguen en el segundo lugar y la tercera posición, no voy a dar más detalle, son 10 cuadrangulares en una temporada. Daniel Ortiz estuvo a punto de uno, no lo logró dar, pero aquí en México está luciendo de maravilla allá con los Pericos de Puebla en los Juegos Interliga. Todavía no ha comenzado la temporada, pero cuando comience, pues mire, vamos a estar siguiendo a Dani Ortiz, un jugador que nos tiene acostumbrado ya a verlo jugar de maravilla con los Indios de Mayagüez. ¿Qué te parece esto de Dani Ortiz, Noel?
Sí, demuestra que está listo, ¿verdad? Para concluir, este torneo Interliga, este es un torneo, para decirlo así, preparatorio, antes de comenzar la liga de lleno. Pues Dani Ortiz demostró que está completamente en forma, ¿verdad? Ready para comenzar la temporada larga, que es la que está por comenzar. Uh-huh. Que son la liga de verano de México.
pero unos números impresionantes los de Dani. Definitivamente está en plena condición. Esperamos que siga con esa actuación durante la temporada de Pericos de Puebla.
Vamos a hablar de otro jugador de los Indios de Mayagüez, por supuesto, y vamos a hablar de Henry Ramos, que está allá en la Liga de Corea con Kitty Wicks. Por lo menos entiendo que se menciona así, ¿verdad? Pues mire, el hombre ya ha participado en 13 partidos, en 53 turnos al bate, 7 hits, 7 carreras, debo decir, 14 hits, un triple, 2 cuadrangulares, 7 carreras remolcadas y está batiendo para 2.64. Y de verdad que como que promedio de bateo, que es bueno, no estoy diciendo que es malo, como que no está haciendo justicia, porque yo entiendo que está teniendo una buena temporada en el béisbol de Corea y todavía falta mucho béisbol también. Así que por mi parte entiendo que Henry Ramos ha arrancado muy bien y va a seguir calentando. Todos conocemos a Henry Ramos muy bien hasta allá en el béisbol de Corea. Otro que está por allá en Corea que lanzó con los Indios de Mayagüez, Ronnie Williams, el tremendo lanzador Ronnie Williams, que mire, compañero de equipo de Henry Ramos, una victoria, una derrota y una tremenda, buenísima efectividad de 1.15 en 15.2 entradas lanzadas. Definitivamente muy buena la actuación de Ronnie Williams allá en el béisbol de Corea. Estoy buscando por aquí a ver si lo puedo ver. Los ponches lleva 15 también, así que le va bien a él por allá, al tremendo pelotero lanzador que estuvo con los Indios de mi pueblo, los Indios de Mayagüez. Vamos a hablar de el mayagüezano Emmanuel Rivera. ¿Qué me dices de Emmanuel?
Emmanuel con el equipo de Omaha, Triple A, los Reales de Kansas City, se ha mantenido bien, ha lucido ofensivamente bien, con 10 partidos, 34 turnos, 6 carreras, 10 hits, estos 10 hits son dos dobles, un triple y un cuadrangular, dos carreras empujadas, y pues, el árbol está un poquito pues bajito en carreras producidas, pero el promedio está en 2.94, que es muy bueno para Emmanuel, demostrando pues, que está ready para que el equipo de Kansas City en algún momento necesitara pues alguna situación o algún jugador que pueda jugar en el cuadro, obviamente tercera y campo corto, pues Emmanuel estaría disponible, por lo menos está haciendo el trabajo con el bate Emmanuel Rivera, y sabemos que defensivamente, como nos tiene acostumbrado también, siempre en esa esquina caliente.
Como mencionas, buenísimo. Buenísimo el promedio de bateo de Emmanuel Rivera. Estuve viendo los números de Brett Rodríguez, quien fue seleccionado novato del año la temporada pasada, pero veo que está todo igual. ¿Sabes algo de él?
Está en Boston, ¿no? Se clasea fuerte de la organización de los Marineros de Seattle. En 7 partidos, 20 turnos al bate, ha anotado 7 carreras. ¿Mm? Tres indiscutibles, de esos tres indiscutibles, un doble y un cuadrangular, entre esos tres indiscutibles, y dos carreras empujadas, 1.50 su promedio, un poquito bajito, ¿verdad?, para Brett. Esperamos también que ese promedio mejore para que pueda estar ofensivamente como lo tiene más acostumbrado, como lo tiene aquí en Puerto Rico. Sabemos que Brett Rodríguez es un jugador ya con experiencia colegial, y aquí la experiencia que tuvo en Puerto Rico este año con los Indios también demostró que puede jugar el nivel más alto de béisbol, ¿verdad?, que se encuentra ahí, porque es la clase A fuerte. Vamos a seguir de cerca como la temporada para Brett Rodríguez.
Y un jugador que es sumamente joven y va a estar con los Indios de Mayagüez muchos años, y esperemos que sea así. Nos quedan pocos minutos. Xavier Fernández. Xavier Fernández ya es un pelotero probado con Mayagüez.
En 4 partidos, ¿verdad? Apenas ha jugado este temporada, haciendo el segundo receptor de la doble A con los Big Midtown Barons, doble A de la versión de los Chicago White Sox, 15 turnos, 6 discutibles, entre ellos un doble, una carrera empujada, 400 su promedio, muy bueno para Xavier Fernández.
Alex Claudio.
Alex Claudio apenas en 2 partidos que ha participado con Syracuse, le da 2 meses, 3 y 2 tercios de entrada, 5 carreras permitidas, solamente una de ellas es limpia,
carrera por un cuadrangular que permitió, ha ponchado 4 y 2.45 su efectividad en AAA con los Mets.
3.2 entradas lanzadas, como dijiste, eso fue un cuadrangular. Mala suerte para Alex Claudio. 2.45, fenomenal su promedio de bateo. Y yo creo que vamos a finalizar el programa de hoy. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó con Derek Rodríguez, que el equipo de Minnesota lo sube. El hombre está allá en Grandes Ligas. Lanzó un juego, 4 entradas, 5 ponches, y de momento lo ponen en oferta, por decirle así. Pues cuéntame, ¿qué sabes qué pasó con Derek Rodríguez?
Le conectaron 3 cuadrangulares consecutivos y pues ahí fue, pues terminó la entrada para Derek Rodríguez. El equipo de Minnesota pues luego procedió a sacarlo del roster de 40, como se conoce como asignación de nuevas funciones, o sea, asignación del ave. Eso es el equipo, y para la verdad, como ha surgido en las redes sociales que lo dejaron libre, pero realmente el equipo lo coloca en waivers, lo que se conoce en waivers, 5 días. De ahí, esos 5 días, que eso, esta situación fue lo que pasó con Joshua Palacio también la pasada semana, que lo Toronto colocó en waivers para sacarlo del roster de 40, y en el caso de Joshua Palacio fue reclamado por el equipo de los Nationals. Si lo reclama un equipo, tiene que mantenerlo en el roster de 40 de Grandes Ligas, como el caso de Palacios. Washington lo mantiene en su 340, aunque lo envía a AAA. Derek, si pasa los 5 días, nadie lo reclama, pues el equipo tiene la opción de enviarlo nuevamente de vuelta a AAA, que aparentemente eso es lo que va a ocurrir, pues ya que Minnesota, pues el equipo AAA ya lo tiene como parte de su roster, aunque no puede participar hasta que pase los 5 días del waiver.
Interesante. Pues ese punto, fíjate, gracias por compartirlo con nosotros, Noel. No sabía de los 3 cuadrangulares corridos. Yo me preguntaba, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque no encontraba información. Si se publicó, no lo vi, ¿verdad? Pero te agradezco mucho. Noel, ¿algo más que quieras añadir antes de finalizar el programa?
No, se nos quedaron muchos de los jugadores, especialmente de los nativos. Carlos Francisco, que ha lucido bien en la clase A.
Dime rapidito, Carlos Francisco. Dime, Carlos Francisco, rapidito, porque no lo conseguí. Gracias. Dime rapidito si tienes algo de...
En 3 partidos, 3.23 entradas, con 2 carreras, el Inter perdió 4.91, tuvo un relevo bueno, y el segundo relevo pues, fue donde le anotaron las 2 carreras, y por eso es la efectividad pues, un poquito. Otra nota, Brandon Webb, recordamos a Brandon Webb, yo recordaba aquí, el relevista que estuvo con los Indios, fue dejado libre por el equipo de Milwaukee, o sea que se quedó sin trabajo, y pues, la situación de Josh Palacio también la mencionamos, dando el ejemplo de Derek, ¿verdad? Un caso similar fue colocado en waiver y reclamado por los Nationals, así que cambio de organización. Josh Palacio puede ser subido en cualquier momento a las Grandes Ligas por el equipo de los Nationals.
Noel, te agradezco grandemente que hayas compartido con nosotros en otro programa más de Indios de Corazón. Buenas noches, será hasta el próximo lunes o nos comunicaremos en la semana.
Seguro que es cierto, gracias siempre por la oportunidad. Buenas noches a toda la fanática de Indios de Corazón, que lunes tras lunes. Siempre estamos con su, agradecemos su sintonía.
Gracias Noel, muchas gracias. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, Noel Martín Arcelay compartiendo con nosotros información diversa, los muchachos en Grandes Ligas y en diferentes ligas. Le agradecemos grandemente a él, agradecemos a todos ustedes su fiel sintonía lunes tras lunes a través de WPRA 990M y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Van a venir buenas noticias. Usted manténgase en sintonía. Síganos en nuestra página Indios de Corazón, solamente para fanáticos de la tribu. No queda tiempo para más. Cuídese mucho. Está subiendo la incidencia del COVID, aunque digan que los hospitales no están abarrotados. Hay mucha gente enferma en sus casas. Siga cuidándose, protéjase usted. Tome usted su decisión independiente de qué va a hacer. Así que, nada más que hablar. Buenas noches, Dios los bendiga. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Buenas noches.